Tenemos a José María Moraleda Jiménez. Es licenciado en Medicina y cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. El doctor Moraleda es catedrático de hematología de la Universidad de Murcia. Es el jefe de hematología de hemoterapia del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Además, de director técnico para el servicio de obtención de células procedentes del cordón umbilical. Es el presidente de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia también.
Muy bien, muchas gracias. Soy el ex presidente, dejé de serlo hace una semana. Sí. Después de 3 años y pico, 4 años de servicio al bien común, eso espero. Muy bien, pues muchas gracias por tu presentación. Estoy encantado de estar aquí con vosotros, con todos ustedes, con todos vosotros, si me permitís. Veo caras conocidas, lo cual es doblemente grato para mí. Y voy a intentar en unos minutos resumiros lo que es el procedimiento del trasplante alogénico de médula ósea. Esta mañana ya la doctora Caballero ha hablado del trasplante autólogo. Y ahora me toca a mí hacerlo del trasplante alogénico. Yo provengo... ¿Ha sido Javier de la Serna? Ah, bueno, fenomenal. También Javier. Bien. Sí, del Geltamo. Muy bien, muy bien. Bueno, no seré yo, ¿no? Porque esto es lo típico que ocurre, ¿no? Sí que me gustaría recordar, porque la persona que me ha precedido es de Salamanca. Yo también he estado muchos años trabajando en Salamanca y veo que hay un componente salmantino aquí relevante. Hacer un recuerdo a nuestro maestro. Nosotros tenemos un maestro común que se llama Antonio López Borrasca, que desafortunadamente falleció hace unos años. Y es una persona con un particular valor como médico y como maestro y como científico y para los pacientes también, porque era un apasionado de la hematología. Era una de esas personas que te contagia el querer saber, el querer trabajar y el querer vivir decentemente. Entonces, él estaba en Pamplona, nos fuimos, un grupito que estábamos estudiando en Pamplona con él, a Salamanca, porque fue el primer catedrático de hematología de este país. Hace 40 años no había cátedras de especialidades, todo era medicina interna. Había catedráticos de patología médica, patología general, y luego empezaron a surgir las especialidades, ¿no? Entonces, él fue el primer catedrático de especialidad de España. Y eso es relevante porque, de alguna manera, es el despegue de las especialidades médicas, la tecnificación. Hasta ahora, pues el conocimiento, la persona que nos veía, pues era pues eso, un internista, que sí que son muy relevantes, pero claro, se ha ido complicando mucho la cosa y tenemos que aprender muchos aspectos técnicos relevantes, como por ejemplo este que vamos a ver, y para eso hay que dedicarle tiempo específico. Entonces, las especialidades son un gran adelanto, pero yo en concreto, como soy ya mayorcito, talludito, pues tuve que hacer primero medicina interna. De manera que creo que estoy en disposición de decir que es muy relevante que a las personas se las considere como un conjunto, no como una pequeña parte, ¿no? Los especialistas a veces, bueno, pues ¿usted qué es? ¿No? ¿Usted es urólogo? Pues solo sé del riñón. Oiga, mire, los seres humanos somos un conjunto muy complejo de cosas y hay que verlo todo como un conjunto, ¿no? No solamente de un organismo que funciona bien, sino de un espíritu que está ahí dentro, que es muy relevante a la hora de la enfermedad y de la salud. Y en ese contexto, esa dimensión, don Antonio la tenía y nos la contagió a todos. Bueno, trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Qué es y para qué sirve? Esto es lo que vamos a repasar, los fundamentos, los tipos, las complicaciones, las indicaciones y los resultados. Y, por favor, si hay algo que no entienden o no entendéis, pues me paráis y lo volvemos a explicar. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo, por modelos animales, he estado en la charla anterior y hablaban de investigación, sin investigación la medicina no adelanta. Y una de las maneras, como habitualmente investigamos, es en modelos animales de enfermedad. Luego también en enfermedades de las personas, pero donde primero se investiga es en modelos animales de enfermedad. En este caso, no siempre hemos sabido lo que eran las células madre, las famosas células madre. Las células madre se llaman madre porque dan lugar a células hijas. Pero las células madre hematopoyéticas y las de otros tejidos tienen la particularidad de que cuando se dividen de las dos células hijas, una de ellas pasa a diferenciarse y a madurar en una célula concreta de un tejido y la otra célula hija se queda exactamente igual que la madre, con la dotación de la madre, o sea que es una segunda madre. ¿Eso qué sentido tiene? Bueno, tiene el sentido de que el repositorio, el almacén que tenemos de células madre, nos sirva a lo largo de nuestra vida, si no se agotarían y no podríamos vivir. Y estas células madre hay en todos los tejidos. Ustedes sabrán que se están descamando permanentemente en la piel o que en el tejido hepático, aunque parezca que no, también se está renovando o que el corazón también se renueva de manera permanente. Y es curioso, porque otro experimento, es curioso conocer que, por ejemplo, las radiaciones, cuando hay alguna bomba atómica, alguna prueba nuclear, esa radiación marca las células. Y si uno sigue ese marcaje, puede saber cuánto tiempo de vida tiene esa célula o ese órgano. Y hay unos investigadores suecos que han medido la radiación de alguna de estas explosiones nucleares y han visto cuántas de esas células estaban marcadas en personas que han fallecido para saber si esa célula pervive durante toda la vida o se recambia. Y esos experimentos son muy interesantes porque nos han permitido conocer que el corazón que ustedes tienen ahora no es el mismo con el que nacieron. El corazón se reproduce muy lentamente, pero si tienen 50 años ya ese corazón no es el mismo que tenían cuando nacieron. Lo que da pie a algunos para decir, para fundamentarlo como causa de divorcio, ¿no? Que es pero es interesante conocer eso, ¿no? Que tenemos en todos los tejidos unas células madre que son las que perviven a lo largo de la vida y que mantienen el tejido. Y eso es particularmente relevante en la médula ósea. ¿Por qué? Pues porque si ustedes hacen cuentas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que son las células de la sangre, que son las que forman estas células madre, por millones de divisiones, viven un determinado tiempo. O sea, los glóbulos rojos viven 120 días, las plaquetas viven 7 u 8, y los glóbulos blancos viven 2 días. De manera que si no tuviéramos un repositorio, nos quedaríamos sin células. Por eso necesitamos las células madre. Entonces, estas células madre viven dentro de la médula ósea. La médula ósea es el tuétano del hueso, ¿de acuerdo? Y ese tuétano del hueso lo tenemos en todos los huesos planos, particularmente los huesos planos, perdón, las costillas, el cráneo, las caderas y el esternón, que es por eso por lo que a ustedes en la charla de antes preguntaba una persona, bueno, ¿por qué me hacen a mí la punción de médula o en la cadera o en el esternón? Bueno, pues que primero es ahí donde vemos estas células madre, ¿no? Donde podemos extraerla, en el tuétano de ese hueso. O sea, se pincha con una jeringuilla, se extrae el grumillo, ese grumillo que echábamos antes al cocido de los huesos, ¿no? Esa especie de sustancia gelatinosa, y es donde están este tipo de células, las células madre. ¿De acuerdo? Bueno, estas células madre las podemos cultivar en el laboratorio. Cogemos unas cuantas y eso es muy importante a la hora de que ustedes entiendan que la hematología, la sangre, por eso es tan bonita, es una fuente muy fácil para investigar cosas. Porque si yo quiero investigar cosas del riñón, pues le tengo que pinchar a usted el riñón y quitarle un poquito el riñón. Y aquí no, aquí es una extracción de sangre, ¿no? Y se renueva además inmediatamente. O sea que es muy interesante investigar en cosas de hematología. Entonces, estas células, las células madre, son las que dan lugar a la hematopoyesis. La hematopoyesis son esto que les digo de las células, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas de manera permanente. Y la inmunidad. Este es un concepto muy relevante. O sea, los linfocitos son células de la sangre. Dentro de los glóbulos blancos hay diferentes clases de células. Una de ellas son los linfocitos. Y los linfocitos son los encargados de nuestra inmunidad. ¿Qué significa eso? Bueno, pues la inmunidad es el carnet de identidad físico que ustedes tienen, ¿vale? Lo que diferencia a usted realmente de la persona que tienen al lado. Y por eso, cuando usted pretende trasplantar algo suyo al de al lado, tiene que superar esa barrera inmunológica de los linfocitos. Los linfocitos tienen la misión, uno, de reconocer que son ustedes quienes son y de rechazar lo que no son ustedes. ¿Vale? Estamos rodeados de enemigos, de muchísimos enemigos, ¿no? Permanentemente. Quiero decir, el entorno nuestro es adverso, muchos bichos, por fuera, en el aire, y por dentro. Si echan un repasito desde la boca hasta todas las cavidades interiores, ahí hay bichos, ¿de acuerdo? Que no pasan dentro porque dentro de todas esas barreras, la piel y las mucosas, hay primero la barrera física del tubo y luego debajo del tubo están los linfocitos repartidos por todas partes. Son como una especie de guardia fronteriza que dice, bueno, tú eres, formas parte de mi interior, sí o no. No, te rechazo, no te lo permito. ¿De acuerdo? Eso es lo bueno, lo fisiológico del sistema inmune, reconocer lo propio y rechazar lo extraño. Esa es su misión. Es importante conocer esto porque luego, a la hora de manipular el sistema inmune, pues tenemos que tenerlo en cuenta, que están diseñados para reconocer lo propio y rechazar lo extraño. Si el sistema inmune se equivoca, pues tenemos problemas. Las enfermedades autoinmunes es que el sistema inmune propio se equivoca y reconoce como extraño lo que es propio, entonces empieza a atacarlo. Y tenemos problemas serios, las artritis, las enfermedades de la piel, del corazón, todas las enfermedades autoinmunes, que son muchas. Entonces, estas células madre dan lugar a la hematopoyesis, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y a la inmunidad. De manera que, si nosotros somos capaces de recoger esas células madre, si tenemos tecnología para recogerlas, tenemos una herramienta poderosísima para poder curar. Si nosotros cogemos de un donante sano esas células, las llevamos al laboratorio y se las podemos poner a otra persona, ¿qué podríamos curar de esa otra persona? ¿Qué se les ocurre? Claro, pues todas las enfermedades de la sangre y todas las enfermedades del sistema inmune, ¿no? Porque podemos reponer células normales, sanas, donde hay una célula enferma, o un sistema inmune sano a un sistema inmune enfermo. Y no hay mejor manera de curar que mimetizar lo que el cuerpo hace. El cuerpo es extraordinariamente sabio, ¿no? Entonces nosotros con esta tecnología lo que pretendemos es mimetizar, hacer una curación fisiológica. ¿De acuerdo? O sea que reconstitución hematopoyética y reconstitución inmunológica. Y este es el trasplante. Este es un esquema de lo que es un trasplante de progenitores hematopoyéticos, de médula ósea. Y pongo aquí el señor de allí, de arriba, porque ese señor se llama Donald Thomas y recibió el premio Nobel en 1990. Y yo tuve la fortuna de estar con él durante un par de años en Seattle aprendiendo esto, ¿eh? Y era un enamorado de España, más que él su mujer, Dottie Thomas. Y bueno, aparte le dieron el premio Nobel por descubrir esto. Y su historia, la historia de su vida merece la pena leerse, se ha escrito y merece la pena leerse, porque como ocurre en muchas ocasiones en medicina, bueno, y en otros aspectos de la vida, ¿no? O puedes ser un héroe o puedes ser un villano. A Donald Thomas estuvieron a punto de meterlo en la cárcel porque los primeros trasplantes que hizo, ninguno fue bien. ¿Por qué? Pues porque había desconocimiento del sistema inmunológico, de cómo hacer compatible un sistema inmunológico de una persona sana con la de al lado. No había herramientas, ¿vale? Todo esto surgió inicialmente porque los norteamericanos estaban con mucho miedo de las bombas atómicas rusas, de las pruebas atómicas rusas, Entonces ellos sabían que la médula ósea es una de las primeras, de los primeros tejidos que se afectan con la radiación, y que las personas en Hiroshima y Nagasaki se murieron, uno, por quemaduras y dos, por aplasia medular, porque la radiación daña directamente la célula madre de la médula ósea, de otros tejidos también, pero fundamentalmente de la médula ósea, y se morían de aplasia medular, sangrando, todas esas imágenes tan, tan patéticas que hemos podido ver, ¿no? Entonces querían tener un antídoto y empezaron a investigar, en perros cómo podemos proteger de la radiación en grandes cantidades a un ser vivo. Y entonces descubrieron las células madres hematopoyéticas, este señor, y el sistema HLA, que es un sistema que es el que identifica, por el cual los linfocitos identifican lo propio de lo extraño. Entonces, los primeros trasplantes no lo tenía eso muy controlado y ya los fue aprendiendo y aprendió con perros. Él tenía el IDOTI. Para saber este sistema HLA, lo que tenían eran, investigaron el sistema HLA de los perros, empezaron a hacer trasplantes entre perros. Primero de la misma camada, no hay problema, se dieron cuenta de que no había problema entre hermanos idénticos de la misma camada, pero sin embargo, si cambiaban de perrito, de camada, sí que había problema. No conseguían que las células injertaran. Y en eso investigaron hasta que descubrieron el sistema HLA de los perros. Doty tuvo en su casa 120 perros al mismo tiempo haciendo los experimentos de trasplante, ¿no? Y era una verdadera experta en trasplante alogénico canino. Era una señora, una científica impresionante, ¿no? Y después empezaron con los seres humanos. Claro, empezaron con seres humanos. Ustedes dicen, oiga, ¿cómo van a experimentar si no se sabe? Bueno, empezaron con seres humanos que no tenían ninguna otra alternativa, que es como se hace siempre. Una persona, cuando se investiga en ella, cuando se le propone una investigación, es porque no hay ningún tratamiento que pueda resolverle el problema. Y tiene que ser un problema muy serio. Y en este caso, empezaron a hacer trasplantes, uno, accidentes de radiación. Recordarán que hubo varios accidentes en centrales nucleares, una de ellas en Francia, se murieron 150 o 200 personas y algunas de ellas les hicieron trasplante, que algunos prendieron y otros no, luego iremos viendo por qué, ¿no? Pero se fue descubriendo eso. Esas personas, si no se hubiera hecho el trasplante, se hubieran muerto irremediablemente. ¿De acuerdo? Lo mismo con las leucemias agudas, enfermedades malignas de la sangre, de la médula ósea, cuando no respondes. Cuando te ponen un tratamiento y recaes, un segundo tratamiento y recaes. Y cuando llegas, y llega un momento en que no hay tratamiento disponible. Y a esas personas es a las que se les indica los tratamientos experimentales. Siempre es así, Nunca se juega ni con la dignidad de las personas ni con las enfermedades de las personas. Nunca. Cuando se ofrece algo es porque hay alguna esperanza de que esto salga bien. Para eso trabajamos, No trabajamos con otros intereses. Trabajamos con el interés de curar a los demás, de aportar algo. Entonces, bueno, este señor descubrió este esquema que luego iremos viendo rápidamente. Pero esto es el trasplante. Coger de un donante, lo ven allí. No sé si tengo un puntero, ¿no? Coger de un donante la médula ósea y al receptor, que es este de aquí, que es la persona que está enferma, ponerle la médula ósea, que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, de médula, y luego pues seguir las células del donante en el receptor. Para que el receptor, este de aquí, que es el paciente, sea capaz de aceptar las células del donante, nosotros que tenemos que trabajarlo un poco. Tenemos que hacer que el sistema inmune del receptor no reconozca como extraño al donante y no lo rechace. ¿Lo entienden? Ese es el primer paso importantísimo, pues lo mismo que con el corazón o con los riñones. O sea, hay que engañarlo, como cuando uno va. Los chicos son jovencitos y tienen 16 años, quieren entrar a la discoteca, ¿no? Y presentan el carnet de identidad de su hermano mayor. Pues al sistema inmune hay que presentarle un carnet de identidad que se parezca a lo que él cree que son sus células. Y así hay alguna posibilidad de engañar, ¿de acuerdo? De engañarlo y que él acepte las células de otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hacemos con el sistema HLA. Por eso buscamos en cada trasplante de otra persona estudiamos el sistema HLA, que les he dicho que es el sistema de identidad de los linfocitos, para que se parezcan el máximo posible entre el donante y el receptor. Esos estudios los hacemos antes del trasplante. Al trasplante no es llegar y trasplánteme usted, no. Hay que buscar el donante ideal y al receptor hacer pruebas para ver si in vitro en el laboratorio el receptor no va a rechazar al donante con el sistema HLA. Por eso elegimos en el trasplante alogénico primero a la familia. Buscamos entre la familia para ver si hay algún donante lo más idéntico posible al receptor en el sistema HLA. Y ustedes, o sea, como esas cosas son complejas, pero es un sistema genético que se hereda de forma mendeliana codominante, el sistema HLA de una persona tiene un 25% de posibilidades de tener un hermano que sea idéntico. Un 25%. En las familias españolas, bueno, pues como tenemos pocos hijos ahora, encontrar un donante no es fácil, ya se lo digo. Pero, sin embargo, si compartimos genética con seres humanos blancos caucasianos, todos venimos de, si nos vamos para detrás, compartimos muchas cosas. Y de los donantes no emparentados, es decir, de otra persona que puede estar en Australia o en Nueva Zelanda o en China, podemos compartir con él moléculas del sistema HLA. Y de ahí es de donde cogemos, de esos bancos de donantes no emparentados, un donante que puede ser igual que yo. Es decir, que cuando yo no tengo un hermano HLA compatible, el siguiente paso que hago es buscar un donante en los bancos que hay a lo largo de todo el mundo para ver si hay alguno lo más compatible en el sistema HLA conmigo para que sirva de donante. Dígame.
¿El donante puede ser un primo hermano?
Sí, luego hablamos de eso. Sí. La contestación es sí. Puede haber, hay entrecruzamientos entre familias, incluso ahora hay nuevos tipos de trasplante que nos permiten saltar esta barrera inmunológica, que es lo que tengo para el final, ¿no? Ya es la repanocha, que hemos sido capaces de romper esta barrera. Pero bueno, este es el esquema general del trasplante. Entonces, ¿es el mismo procedimiento para una enfermedad que otra? No, dependiendo de la enfermedad que yo tenga, la preparación, esta de aquí, para el receptor será diferente. O sea que siempre tenemos, uno, que tener una preparación general para todos, que es hacer que el sistema inmune del receptor esté tranquilito para que no rechace. ¿De acuerdo? Y dos, dependiendo de la enfermedad que quiero erradicar o que quiero curar, la preparación, el tratamiento de acondicionamiento para el receptor será diferente. Si es una leucemia, pues tengo que poner quimioterapia, dosis intensas y radioterapia, que es lo que hace Pupa. Que es la parte peligrosa del trasplante. También otra persona antes en la charla anterior preguntaba, decía que tenía miedo. Yo también lo tendría. Y he hecho muchísimos trasplantes. Tengo mucha experiencia. Y yo también lo tendría. ¿Por qué? Porque siempre hay posibilidad de que las cosas no salgan bien con este procedimiento. Estos son procedimientos muy intensos que tienen mortalidad. Pero uno tiene que, bueno, pues poner en el otro lado de la balanza cuáles son sus expectativas. ¿Quiero ser una persona sana? ¿Quiero curarme de una enfermedad o no? Si me quiero curar, tengo que arriesgar. Y tengo que tener la esperanza de que no voy a ser yo el que va a ir mal. ¿No? Yo voy a ser el que va a ir bien. Y voy a poner todo lo que esté en mi mano para ir bien. Y eso ya es indicativo de que voy a ir bien. O sea, es muy importante esto. El sistema inmune se retroalimenta aquí, como tantas otras cosas. O sea, ¿es ficción el que el sistema inmune es mejor cuando yo estoy animado? No es ficción. Está demostrado de que hay señales psicoinmunológicas que hacen que el sistema inmune funcione mejor. Así que cuando uno está enfermo hay que animarse, no lo contrario. Y hay que tener esperanza y hay que luchar. Eso es muy positivo, demostradamente positivo. No es una ficción eso, eso es una realidad. Bueno, este es el esquema del trasplante. Entonces, esto, como les he comentado, son los objetivos del trasplante. ¿Qué queremos? Bueno, pues el trasplante se usa, uno, recuerden para qué sirven las células madre hematopoyéticas, para reponer la hematopoiesis. Entonces, cuando la hematopoiesis está alterada, por ejemplo, por una aplasia medular, que he tenido la mala suerte de estar al lado de una central nuclear, o me han radiado mucho, porque eso son radiaciones, ha habido algún accidente o me han tenido que radiar por la enfermedad que tengo, etcétera, y el sistema hematopoyético está exhausto, o porque tengo enfermedades malignas de la médula ósea, que son las indicaciones más frecuentes, las leucemias agudas, las leucemias crónicas, los linfomas, los mielomas, enfermedades propias de la médula. Porque el trasplante me sirve para quitar esa enfermedad y, en el caso del halogénico, poner la hematopoyesis y la inmunidad de un donante sano. Este es el procedimiento más curativo que hay para estas enfermedades. ¿Problema que tenemos en otro lado de la balanza? La toxicidad. Entonces, aquí uno arriesga. Esto me puede curar, pero en algunos casos las cosas pueden no ir bien. ¿De acuerdo? O sea, esas son las dos ideas clave de este procedimiento. Uno, excelente bajo el punto de vista de eficacia, regular bajo el punto de vista de toxicidad. Y lo que hemos aprendido en estos últimos años es hacerlo igual de eficaz y menos tóxico, y eso se lo voy a explicar ahora. ¿De acuerdo? Muy bien, estas son las indicaciones generales. Como hemos dicho, las leucemias, las neoplasias, algunos tumores sólidos. Ustedes me preguntarán, ¿tumores sólidos? O sea, por ejemplo, un tumor, un cáncer de mama, o un cáncer o un neuroblastoma. ¿Por qué? Bueno, pues porque la limitación que tiene la quimioterapia que algunos les ponen es la intensidad de dosis. Yo no puedo poner toda la dosis que quiero, porque tiene toxicidad. ¿Cuál es la primera toxicidad? Yo no sé si aquí hay pacientes, son ustedes pacientes, algunos. La toxicidad que tengo primero es la de los análisis, que me hagan las defensas a los suelos. ¿Por qué? Porque el sistema hematopoyético es muy sensible a la quimioterapia. La quimioterapia, es un asunto que superaremos, estoy convencido. Bueno, a la vista está. O sea, estamos aprendiendo a hacer medicina inteligente, gracias a la investigación, medicina dirigida. Los citostáticos son un asunto, estoy convencido de que van a desaparecer. Estoy convencido, porque son demasiado, dañan el ADN de una célula que se está replicando y todas las células se replican. Entonces no tienen especificidad, matan todo. Es como una máquina que arrasa, ¿no? Entonces, no, tenemos que hacer las cosas más inteligentemente. Matar lo que nos interesa matar y el resto dejarlo tranquilito. Y en eso vamos, en eso están los anticuerpos monoclonales, la medicina personalizada de célula que quiero identificar con respecto al resto, y ahí el sistema inmunológico vuelve a entrar en consideración, y el resto dejarlo tranquilo, etcétera. Ahí llegaremos, estoy convencido. Esa es la medicina inteligente. Bueno, mientras tanto, lo mejor que tenemos es esto, y esto es lo que más cura. Para las enfermedades hematológicas, para los tumores sólidos, para poner más dosis y poder reponer luego la hematopoyesis que resulta dañada de los citostáticos. Hay muchos tumores sólidos que son quimiosensibles, muchos de ellos. Bueno, en todos los que son quimiosensibles a la quimioterapia, si usted pone más dosis, más posibilidades tiene de curar. Limitación, la médula. Pues si no tiene esa limitación, puedo escalar dosis, poner dosis más intensa. Y para rescatar esa hematopoyesis es para lo que tengo las células madre y por lo que se hace el trasplante autólogo, ¿de acuerdo? Que es muy útil en muchas enfermedades neoplásicas también. Mucho más útil es el trasplante alogénico de otra persona. ¿Por qué? A ver si hemos aprendido algo. Claro, porque la médula está sana y porque pongo una vacuna natural, que es que el sistema inmunológico del donante, que tiene un sano, que tiene un poderío antitumoral impresionante, casi más que la quimioterapia. Es lo que estamos aprendiendo ahora a manejar. El tratamiento inmune antitumoral. Entonces, cogemos el sistema inmune de un donante sano y lo ponemos a una persona enferma, porque cuando ustedes tienen una neoplasia, un cáncer, su sistema inmune ya está vencido, está malo, no funciona bien, porque si no, no lo tendrían. La defensa esta que le digo del sistema inmune, el sistema inmune ve lo que es extraño, los bichos, pero también las células que se comportan inapropiadamente, que no son malas, que son células que se comportan inapropiadamente. Yo esto me gusta hacer énfasis porque Uno a veces dice, es que tengo el enemigo dentro. No, el enemigo, tengo a una célula equivocada, vamos a reconducirla. Entonces ahora de momento lo que hacemos es, el niño que es malo, que está, no está en el este, lo cogemos y lo tiramos por la ventana. No, mire, hay que hacer que reconducir al niño travieso para que vuelva otra vez al redil. A las células neoplásicas hay que volverlas al redil. No hay que matarlas indiscriminadamente, ¿no? Hay que, bueno, educarlas para que la cosa salga bien. Esa es la vía, ¿eh? Muy bien. Y luego hay muchos trastornos congénitos que se pueden curar también con trasplante alogénico. Es decir, hay un montón de enfermedades que pueden curarse con el trasplante. Dos palabras a propósito de los tipos, para que les suene. Pues dice uno, trasplante de médula ósea, ustedes en la misma charla, trasplante de médula ósea, ¿por qué se dice así? Bueno, porque Donald Thomas primero utilizaba la médula ósea, que es donde están las células madre, que es su casa natural, pero ahora ya sabemos recoger esas células madre, nos las hemos ingeniado para sacarlas de la médula y que se vayan a pasear por la sangre, con una serie de medicinas, que son los factores de crecimiento. La casa natural de las células madres es donde están más a gusto, más alimentos, más calentitas, tal, la médula. Pero de vez en cuando se van a dar un paseo por la sangre. Entonces nosotros tenemos medicinas que desanclan esas células de la médula ósea y hacen que un mayor porcentaje salgan a la sangre periférica y es el momento de pillarlas. Analizamos cada día, o sea, ponemos estas moléculas, son las inyecciones que se llaman factores de crecimiento, GCSF, probablemente alguno de ustedes les habrán puesto para recuperar las células, las defensas. Bueno, pues se ponen unas inyecciones subcutáneas y se van midiendo en los análisis en la sangre el número de células madre, que las identificamos, tienen un marcador que es el antígeno CD34, lo vemos cómo van subiendo, pues cuando tengas más de 15 células CD34 positivas por litro, entonces ya tienes muchas, ¿eh? Y es el momento de meterte en una maquinita, que quizás alguno de ustedes les haya metido, una maquinita de aféresis, que es una máquina cerrada, me sacan sangre por un brazo, la sangre anticoagulada, la mía, se va a una maquinita, la maquinita centrifuga la sangre, yo la programo para quedarme con las células que me interesan y por el otro brazo me entra lo que, en un circuito cerrado, lo que no necesito y se queda, en la maquinita se queda lo que yo quiero, que son las células madre. Entonces, en vez de tener que ir al quirófano, a la médula ósea, a pinchar en el hueso, porque antes lo hacíamos un donante, teníamos que meterlo en el quirófano, cuando es un donante de médula ósea, y darle entre 300 y 400 pinchazos en las caderas. No. 40 es cuando no se hace muy bien, porque hay que dar pinchazos y sacar pocas células para que no esté contaminada. Entonces hay que pinchar en muchos sitios, claro. Cuanto más mejor, porque si no, si extraigo en el mismo sitio, que es lo que le pasa a los residentes jovencitos que quieren acabar cuanto antes, entonces en el mismo este, pues sacan 10 mililitros. Pues no, porque está muy contaminado de sangre. No hay que ir, lo que nos interesa es coger el mayor número de células y para eso hay que ir por sitios diferentes, ¿no? Y tener menos prisa y dar más pinchazos, claro. Bien, es verdad que luego duele poquito, ¿eh? Se lo digo porque yo soy donante y me lo han hecho, o sea, tengo experiencia personal. Entonces, bueno, pues, y es una cosa interesante esa, que los médicos se hagan procedimientos, ¿no? Y que sean pacientes y que les hagan una colonoscopia y que les hagan un no sé qué, facilitaría mucho las cosas. Estoy convencido. Tendríamos que en las escuelas de medicina hacer eso, ¿no? Bueno, pues venga tú primero, ¿eh? A ver si duele, ¿no? No se preocupe usted, que no duele. Bueno, no te duele a ti. A mí sí me duele, que me lo están haciendo, ¿no?
Entonces, lo que estás diciendo es que mediante la aféresis ya no es necesario al que dona sacar esta R.
Exacto, exacto. Mediante esa aféresis, en un par de horas, tú donas tus células y te vas a tu casa, que es como lo hacemos ahora mismo. Ahora, para el donante, para un donante sano, es 2 horitas, llegas al centro de hemodonación o al hospital, te enchufas en la máquina, das tus células y te vas para tu casa, lo mismo que una donación sanguínea. Antes había que ingresarlos, el preoperatorio, el quirófano, luego las curas, tal. ¿Eh? Perdón, que había antes ahí una pregunta.
Sí. más efectivo que el autor. ¿En qué se basan ustedes para elegir si
uno u otro?
La parte uno u otro, porque si este es más efectivo, sería más conveniente hacer el cerebro efectivo y no hacer el otro.
Excelente pregunta.
Entiendo que si hacemos un autógeno, será porque a lo mejor su propia médula está bien, como en mi caso, por ejemplo. Y a lo mejor, pues no sé si sería más práctico hacer el autógeno, porque este parece ser más efectivo, ¿por qué no elegir dar este cerebro efectivo?
Es súper lógica la pregunta, ¿eh? Viene ahora después la contestación, pero ya que surge la contestamos ahora. Pues por ese equilibrio, riesgo-beneficio. O sea, en la medicina tenemos que ir escalonando los riesgos y lo que hacemos habitualmente es, somos muy conservadores, como las leyes, ¿no? Primero hacemos lo que menos toxicidad tiene, primamos la seguridad y luego vamos, nos venimos arriba y vamos ofreciendo cosas más que tienen más toxicidad. Y aquí es eso, es primero intentamos el autólogo, ¿por qué? La diferencia entre el autólogo y el alogénico, ¿cuál es? El sistema inmunológico, o sea, la barrera inmunológica. Un trasplante autólogo no tiene ningún problema, no va a haber rechazo, ni va a haber otra enfermedad que, característica del alogénico, que es la enfermedad injerto contra huésped. O sea, en esta barrera inmunológica está, uno, la del receptor, la del paciente, que reconoce como extraño al donante y lo rechaza, el rechazo convencional, el que tiene el corazón, el riñón, etc. Y otro, el sistema inmune del donante, que es sano, que además está sano, está en plena potencia, que puede reconocer al receptor como extraño y rechazarlo, señores. Y eso se llama enfermedad injerto contra huésped. Y esa enfermedad puede ser mortal. Entonces, eso es lo que efectivamente nos hace a nosotros indicar en un segundo tiempo el trasplante alogénico. Si no, como usted muy bien dice, lo estoy repitiendo, este es el trasplante más curativo que hay. ¿Por qué no ponerlo de primera línea? Claro, si no tuviera toxicidad lo haríamos. Y es lo que estamos haciendo, disminuir la toxicidad para poder ponerlo en primera línea. Ese es nuestro objetivo ahora mismo, del trasplante alogénico. Contestada su pregunta, entonces nosotros vamos escalonando. Si podemos curar con quimio convencional o con un anticuerpo monoclonal, ahí nos quedamos. O sea, lo que tenga menos riesgo para el enfermo. El siguiente escalón, un poquito más de riesgo, ya lo sabemos. El siguiente, un poquito más de riesgo, vamos escalonando los riesgos y ofrecemos ese riesgo escalonado. Pero usted, en la discusión que tiene que tener conmigo, porque yo le tengo que ofrecer todo, usted es muy libre de decir, no, mire, yo quiero arriesgarme. Lo que decía Mariví antes con una señora, ¿no? Es decir, bueno, usted tiene la posibilidad de curarse de un mieloma antes de que sea un mieloma, es decir, cuando está incipiente. Lo mismo que un cáncer de mama, usted puede tener aquí una bolita de menos de un centímetro, y decir, bueno, me quedo con ella o la trato para quitármela para siempre. Los adelantos consisten en cuanto menos enfermedad tengo, más posibilidades tengo de curarme. Luego, a lo mejor conviene arriesgarse, pero eso depende de cada persona. Cada uno somos como somos, ¿no? Más valientes, menos valientes, no tenemos nuestros miedos y además podemos cambiar, tenemos derecho de cambiar, ¿no? Hoy me da miedo, pero bueno, a lo mejor mañana no, ¿eh? Bueno. ¿Querías alguna pregunta?
Sí, quería preguntarle sobre la anestesia.
La anestesia. Nos
informamos sobre donación de médula. Una pregunta que nos hacen muy a menudo es en la extracción directa, ¿qué tipo de anestesia se emplea?
Bueno, hay toda la disponible, la que el anestesista ofrezca. Puede ser anestesia general, para que no te enteres de nada. Puede ser troncular, o sea, puede ser... O sea, estando despierto, en general hay que, como el procedimiento del trasplante de médula son un par de horas de pinchazos, conviene que sea o una general o una troncular completa, o sea, no una sedación. La sedación es solo para cuando el procedimiento dura poco tiempo. A mí, por ejemplo, me hicieron sedado, la extracción que me hicieron, sedado, porque era poco tiempo, ¿vale? O sea, que eso es anestesista dependiente, que también tenemos derecho a preguntar. Hay que preguntar, no tener miedo a preguntar. La pregunta es muy importante. Decir, oye, mira, esto no lo entiendo, pues vuélvamelo usted a explicar. o qué otra alternativa tengo, o por qué no me ofrece usted alguna cosa más, porque no la hay, o sí la hay, pero tal, bueno, pues dígamelo y entre los dos decidimos, o decido yo al final. ¿Eh? O sea, es muy bueno.
Va a ser el anestesista que decida, sí, la anestesia.
Eso es. Bueno, en base también al tipo de enfermedad. Es el equipo del procedimiento del trasplante. En el equipo de trasplante están el hematólogo, el anestesista. O sea, se piden interconsultas. Bueno, este paciente a ti, ¿qué te parece mejor? Y también de tus comorbilidades. Si tú eres un fumador, eres un EPOC. O sea, tienes problemas por una serie, pues a lo mejor la anestesia general tiene sus riesgos y es mejor hacerlo de otra manera. El anestesista es clave, la opinión del anestesista es clave aquí. Sí, o sea, ahora lo veremos para los números, pero el trasplante de médula ósea como tal cada vez es... O sea, está... Exacto, eso es, exactamente es así. Bueno, esta era la diferencia, un poco para explicar lo que... ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo te llamas? Sí, con lo que Jesús nos decía, ¿no? Diferencias entre el alotrasplante y el autotrasplante. La toxicidad del alo es mayor por la barrera inmune que nosotros tenemos que regular, con esta enfermedad injerto contra huésped, y tiene mucha menos recaída. El trasplante alogénico, recaída de la enfermedad, cura mucho más. Por el poderío inmune antitumoral del donante, aparte de la quimio-radioterapia que pongamos, que lo ponemos en las dos. El trasplante autólogo no tiene los problemas inmunológicos, tiene menos toxicidad, es decir, menos, nosotros empleamos palabrotas, a veces menos mortalidad relacionada con el procedimiento, mortalidad relacionada con el trasplante. El trasplante autólogo es prácticamente nula hoy en día, si uno está en un sitio adecuado, que también no hay que tener vergüenza en decirlo. Algunos centros tienen menos mortalidad que otros. Pues yo quiero saberlo también. Sí. Bueno, pues eso es un problema. Es una de las cosas que hemos estado intentando arreglar desde la Sociedad Española de Hematología. O sea, los profesionales tienen prurito de exponer sus resultados. Y eso no está bien. Los pacientes tienen derecho a saber los resultados que se tienen en cada centro. ¿Eh? Y estamos arreglando, estamos en ello. No es fácil. Porque, bueno, cada centro tiene sus pequeños detalles. Nuestro centro, por ejemplo, por ser proactivo en esto, nuestro centro es muy arriesgado. O sea, nosotros trasplantamos personas muy mayores, o sea, ofrecemos el trasplante y enfermedades muy avanzadas. Entonces, claro, los resultados que nosotros tenemos pueden ser peores que si yo selecciono a mis enfermos con 35 años y sin ningún problema adicional. Y mis resultados pueden ser mucho peores que otro centro, pero claro, porque mi selección de pacientes es muy diferente. ¿Vale? Nosotros, ¿por qué hacemos eso? Porque tenemos mucha experiencia. Y lo hablamos con los enfermos. Usted, esto está así, tenemos esta ventanita. ¿Quiere usted? Bueno, pues vamos a ello. Pero sepa usted que esta es la ventanita que hay. O sea que el diálogo tiene que predominar sobre todo lo demás, ¿no? La información. Información honesta, información sustanciada en datos, etcétera. ¿Vale? Bueno, seguimos ahora un poquito más rápido. Estas son las tres fuentes que tenemos. Esta es la maquinita. Esta es la médula ósea. Ese señor soy yo. Y esta es otra fuente, que es la sangre del cordón umbilical. En la sangre del cordón umbilical hay muchas células madre, un porcentaje muy elevado, porque están durante el embarazo, son esa comunicación tan especialísima que tenemos con nuestras madres. ¿Nuestra madre está? ¿Por qué es tan especial la madre? Bueno, por lo emotivo y por lo físico. Compartimos con ella todo. Tenemos células de nuestra mamá en nuestro cuerpo y viceversa. Y en ese intercambio, justo en el momento del nacimiento, ahí hay muchas células madre, es donde más células madre hay del resto de la vida, en el cordón umbilical. Y podemos, ese cordón umbilical habitualmente se tira. Nosotros podemos donarlo, se puede cortar el cordón umbilical, recoger esa sangre, y ahí hay muchas células madre que pueden utilizarse para un trasplante. Pero eso ya lo saben ustedes, porque ha habido mucha polémica en algunos casos de que si guardo o no guardo el cordón, tal, para uso de otra persona, no para uso propio, que también podría ser para uso propio, pero eso es más egoísta, ¿no? Muy bien, las tres fuentes. Y el porcentaje de arriba que tienen arriba es lo que ocurre ahora. Incluso ahora está un poquito más arriba la sangre periférica. La sangre periférica con las maquinitas estas, esto es la imagen gráfica de lo que hemos estado hablando. ¿Vale? Está la maquinita, saca la sangre, la centrifugamos. ¿Cuánto tiempo me queda?
10 minutos.
Bien. Bueno, las tres fuentes gráficamente. ¿Y cómo se usan? La médula ósea es un poquito menos porcentaje todavía, ¿vale? Bueno, aquí lo tienen ustedes en números. Sangre periférica, 75%, y los no relacionados, los donantes. Luego hay, en esta idea que les he dicho de disminuir la toxicidad del trasplante, estamos inventando trasplantes nuevos. Pues como ven, ya no es trasplante médula ósea. Es trasplante de progenitores, de médula ósea, de sangre periférica, de cordón umbilical. Ya les sonarán ustedes cuando oigan hablar a sus médicos. ¿Qué trasplante? No, pues vamos a hacer un cordón umbilical o vamos a hacer una sangre periférica. Se refiere a esto. Ya no es trasplante de médula ósea, ya es trasplante de fuentes específicas y también de procedimiento específico. Hay unos trasplantes que son mieloablativos cuando se emplean en la preparación, en lo que llamamos acondicionamiento, preparar al paciente para el trasplante, cuando se emplean dosis muy elevadas, dosis masivas de quimiorradioterapia, es el trasplante mieloablativo convencional, más tóxico como es natural. Y luego está el no mieloablativo, disminuir toxicidad a base de bajar la dosis que ponemos de medicinas o de radioterapia o de emplear medicamentos que lo que hacen es inmunosuprimir, inmunosupresores muy potentes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo no tanto de matar las células anormales, leucémicas, neoplásicas, sino de hacer que el sistema inmune del receptor admita el sistema inmune del donante, que es el que se va a encargar de acabar con las células malignas. ¿Se entiende eso? El concepto es interesante. O sea, lo que queremos es promocionar una vacuna natural, aprovechar el poderío del sistema inmune del donante como fuente fundamental de curación. Y eso nos permite disminuir mucho la toxicidad. Y por eso podemos trasplantar a personas que ahora mismo estamos trasplantando a personas que tienen más de 70 años. Cuando yo estaba con Donald Thomas, el tope de trasplante alogénico eran 55 años. Y ahora en nuestro centro hacemos con naturalidad trasplantes a personas que tienen 65, alogénicos, 65, 67, si están en buen estado, claro. O sea, aquí no es tanto la edad nominal, sino la edad corporal, las comorbilidades que tú puedas tener. Por eso es bueno estar sano, hacer deporte, hacer vida sana. Pues no puede tener 70 años, están en plena forma, poder recibir un trasplante perfectamente, ¿vale? Romper barreras también de edades. Aquí se trata de estar en condiciones para tener una vida sana, ¿no?
En el caso entonces de que sea una aplasia medular, o sea, nada de...
Nada neoplásico, nada maligno, sí.
¿Sería el método no mieloablativo?
Exacto. Exacto, es una excelente pregunta, que va muy, muy en relación con lo que estamos diciendo. Las enfermedades que no sean malignas, las cuales solo necesitemos la hematopoyesis normal, enfermedades congénitas o una aplasia medular, con este tipo de acondicionamiento, que reducimos mucho la toxicidad, las podemos curar, ¿vale? Y así lo hacemos. No, en la aplasia medular ya no empleamos ciclofosfamida y ATG, inmunosupresores. Se ha entendido eso, porque es importante. Sí, y ATG, globulina antitimocítica.
¿Eso quiere decir que si usted ha pasado, una persona ha pasado por un ciclo de inmunoterapia, un coma o una leucemia, está en una remisión total y eso ya hacer un trasplante en médula, ¿usaría un trasplante mioablativo o no mioablativo?
Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pues depende del riesgo. Depende del riesgo de recaída. O sea, aquí es un balance muy fino. La pregunta está muy bien hecha, es muy apropiada. El paciente está en remisión completa. Bueno, usted me puede preguntar, si está en remisión completa, si no vemos la enfermedad, ¿por qué seguir tratando?
Hombre, tengo un punto de eficiencia variable común de base.
Claro.
Hombre,
claro, claro. No, quiero decir que en el caso de que fuera una leucemia, ¿no? Si tienes una inmunodeficiencia común de base, tienes que hacerte, lo ideal sería hacerte un trasplante halogénico, de un donante apropiado, con el menor riesgo posible. Por eso digo que cada enfermedad aquí, esto es persona dependiente y enfermedad dependiente. Si es una leucemia, depende del riesgo de recaída que tenga de la leucemia, ¿no? Vosotros ya sabéis todos que nosotros no tenemos las herramientas lo suficientemente sensibles como para decir, ya no queda ni una sola célula maligna en el cuerpo. Las herramientas que tenemos son limitadas y nos permiten ver una célula entre un millón. Pero estas enfermedades son como un iceberg. Vemos solo la pequeña parte que está arriba. Debajo hay, cuando habitualmente nos diagnostican, una enfermedad con mucha más densidad de población neoplásica, y es la que tenemos que erradicar completamente para que la enfermedad no recaiga. Entonces, contestando a tu pregunta exactamente, depende de la posibilidad de recaída. ¿Cómo sé yo eso? Primero con la enfermedad residual mínima, o sea, midiendo la enfermedad residual mínima lo más sofisticadamente posible, y segundo, habiendo estudiado al enemigo. Por eso se hacen tantas pruebas al principio de estas enfermedades, o sea, para caracterizar al enemigo, para ver la genética que tiene el enemigo. La genética nos lo dice todo del enemigo. En el ADN es donde está la impronta de su comportamiento, lo que vamos a hablar del comportamiento. Si tú tienes un comportamiento inadecuado es porque en tu ADN hay daños. Cuantos más daños tengas en el ADN, más perverso vas a ser y más posibilidades de tener resistencias acumuladas o adquiridas. Entonces, por eso hacemos esos estudios al principio del diagnóstico, particularmente la citogenética, la biología molecular, que nos dicen ya que leucemia tiene más alto riesgo, leucemia es de muy alto riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo bajo, y eso lo sabemos desde el principio. Luego la realidad es que algunas leucemias se comportan de una manera y otras de otra, porque vuelvo al principio de lo que estábamos hablando, los seres humanos somos complejísimos, nuestro sistema inmune es muy complejo y lo que hoy es cierto, mañana puede no serlo, pero por eso están los estudios seriados. Pero en general, una leucemia que es mala se comporta como una leucemia mala. O sea, un enemigo malo, si tiene una traslocación de 4-14 o un CKIT o un. Ya sabemos de entrada que esto hay que ser intensos. Y eso es lo que nos lleva a poner un acondicionamiento mieloablativo o no mieloablativo. En general, para las enfermedades no malignas, preferimos los no mieloablativos. ¿Se ha entendido bien esto? Porque entonces ya han entendido el trasplante. El resto son, bueno, pues estos son diapositivas para mostrarles cómo hemos ido trasplantando a personas de menos a más de 60 años gracias a estos trasplantes no mieloablativos y cómo van creciendo. Fíjense ustedes en porcentajes. En España pasa igual. La técnica, bueno, la técnica ya la hemos repasado muy rápidamente. Lo primero, recogemos las células, las diferentes fuentes. Estas células que recogemos las podemos manipular en el laboratorio. En nuestro caso, por ejemplo, de mi centro, yo soy un enamorado de estas cosas, de la manipulación celular, de células para curar, ¿no? De la inmunoterapia, de manipular las células de un donante sano, del mismo paciente, para poder curarlas en vez de quitarnos de en medio la quimio y la radioterapia, utilizar las cosas de manera inteligente y para purgar enfermedades. Cuando tú estás en un trasplante autólogo, pues a lo mejor dentro de las células hay alguna ovejilla negra, ¿no? Dentro de lo que tú recoges. Puede estar contaminada la médula por una, si es una enfermedad neoplásica. Entonces, bueno, pues a veces eso te lo puedes quitar de medio en el laboratorio. O sea, todo esto lo podemos hacer en el laboratorio y eso diferencia a unos centros de otros. Y puedo tener esta tecnología disponible o no. Eso también lo tienen que saber. O sea, esto, en general, todos los centros que hay en España tienen posibilidades, o muchos de ellos, la gran mayoría, tienen posibilidades, los que hacen trasplante halogénico, de este tipo de tecnología. Esta es la infusión, las células las infundimos por una vía central, por un catéter central, en la circulación. Y ellas solitas, como los rebaños, saben dónde tienen que ir. porque tienen señales, el nicho, la médula ósea, está continuamente soltando señales para decir, oye, mira, esta es tu casa, si quieres vienes. Y ellas van por la circulación y van al sitio. ¿Por qué van al sitio? Porque ahí es donde están más calientes, más alimentadas, tienen sus compañías de alrededor, su casa, su nicho. ¿De acuerdo? De manera que el trasplante de médula ósea es relativamente sencillo. Yo no diría nunca que es sencillo, es relativamente sencillo, es un proceso muy complicado, como están viendo ustedes, cuando se hace bien hecho, individualizadamente. ¿Eh? O sea, que eso hay que tenerlo en consideración, sí.
Una pregunta en relación a los donantes. Ajá. ¿Qué puntos o qué características de un donante te impide ser donante?
Contestación muy rápida. Lo mismo que de un donante de sangre. Tú tienes que ser una persona sana.
Por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad autoinmune, ajá, un hipotiroidismo, ¿puede ser donante? ¿Una mujer que ha tenido 5 hijos puede ser donante? Sí.
Sí, vamos a ver. Todo esto depende de, como hemos dicho al principio, depende de si tengo otro donante disponible o no y de la enfermedad que tenga. Si yo tengo una leucemia y necesito el trasplante porque es muy agresiva y va a recaer dentro de 3 meses. Y ninguno de mis hermanos de al lado es HLA compatible. O el único que tengo es una hermana con 5 hijos y que es hipotiroidea. ¿Vale? Y he estado buscando en los repositorios, en los bancos de donantes, los 27 millones de donantes que hay ahora mismo, y no encuentro ninguno HLA compatible y necesito urgentemente el trasplante. ¿Cuál es su contestación a eso? Pues el sentido común, ¿no? Pues que me voy con mi hermana de 5 hijos, hipotiroidea, tal. ¿Qué puede ocurrir? Que yo tenga hipotiroidismo. ¿Vale? Pero no es una leucemia. Entonces tengo que vivir con el hipotiroidismo, con la diabetes, con lo que me done mi donante, pero quito un peligro mayor.
Pero los registros de donador a alguien que tiene algo así, creo que no le dejan registrarse.
Ya. Eso, vamos a ver, eso es verdad, ¿por qué razón? Porque ahora tenemos tal cantidad de donantes no emparentados, tenemos 27 millones de donantes en el mundo en estos momentos, que es muy difícil no encontrar un donante bueno, un donante sano, sano. Exacto, es optimizar, es un debate muy interesante, pero si no lo encuentro, si no lo encuentro y lo tengo al lado, tengo que utilizar lo que tengo.
Sí,
sí, señor, eso es así. Pero estamos, bueno, como en todo, antes estábamos con menos tecnología, ahora tenemos más posibilidades, sí.
Sigo con el tema de los donantes.
A ver.
¿Por qué se prefiere un donante masculino versus femenino?
Bien.
¿Qué diferencias hay?
Bien. ¿Por qué se prefiere un donante masculino que se prefiere un donante masculino que femenino cuando el femenino no ha tenido hijos? Porque si tienes hijos, si has tenido hijos, tu sistema inmune es más complejo. Ha tenido que batallar contra tus hijos para no atacarlos. Ha tenido contactos con un ser humano genéticamente diferente y puede estar desarrollando anticuerpos. Puede estar desarrollando defensas contra eso. No las desarrolla porque naturalmente es tolerante contra el propio hijo, porque si no todas las mujeres tendrían abortos, naturalmente. Pues la mitad de la dotación genética es del papá y el sistema inmune se libraría de esa mitad que no es suya. Entonces, durante el embarazo se establece ese fenómeno de tolerancia que no dura, solo dura para el embarazo. La mujer se puede sensibilizar y entonces tiene un sistema inmune más complejo, más abierto, con más capacidad de rechazar. Y por eso se prefiere una persona que sea inmunológicamente más naif, o sea, menos, que haya tenido menos contacto con otras cosas fuera. Por eso los donantes jóvenes se prefieren a los mayores. Porque los mayores, bueno, tenemos más vida y nos hemos enfrentado a más infecciones, mal y tal. El sistema inmune está más. Ha conocido más cosas y más dispuesto a atacar. Y nosotros lo que queremos ahora es un sistema inmune esté tranquilito, que no nos ataque mucho, ¿no? ¿Contestar la pregunta? Venga. No. solo los que podemos estudiar. El sistema HLA es complejísimo, como sabes. Por esa pregunta me huele a estudiante o, de biología o entendida o una persona que ha leído. El sistema HLA es complejísimo. O sea, hay antígenos HLA y miles. Entonces nosotros solamente estudiamos, porque no tenemos dinero ni tiempo para estudiarlos todos. Lo ideal que sería estudiarlos todos. Bueno, el donante ideal es un hermano gemelo univitelino, que es idéntico. Aparte del autólogo, si uno tiene la suerte de tener un hermano gemelo univitelino, no hay problema inmune. ¿Qué problema tienen los hermanos, los trasplantes de los ingénicos?
La misma enfermedad, o misma, o quizá...
Que puede tener la misma enfermedad, pero no, si está sano, sano está. ¿Pero qué problema tiene? El mismo sistema inmunológico. Al no haber barreras, no hay barreras de rechazo, pero tampoco hay efecto injerto contra tumor. O sea, el sistema inmune del donante no reconoce como extraño al receptor, porque es idéntico, lo mismo que un autólogo. Entonces no tenemos la ventaja del efecto inmune del sistema inmunológico del donante contra las células neoplásicas, que es el efecto injerto contra tumor. ¿Vale? ¿Sí se ha entendido eso?
Yo voy a contar, se supone que, o sea, donde se almacena, ¿no? Todas las células medulares,
no, no, vamos a aclarar esto, no. O sea, lo único que hacemos es hacer un análisis de sangre.
No, pero no digo la de.
Los datos. No. Si tú quieres donar, si quieres hacerte donante, lo único que tienes que hacer es decir, irte a un centro autorizado, un centro de donación, el centro local de la ONT, en España están muy repartidos, un hospital, si oye, aquí quiero hacerme donante. Entonces ellos te cogen los datos para saber que tú eres una persona sana, te pasan un cuestionario, no ha tenido usted hepatitis, B, hepatitis, lo mismo que los donantes de sangre. Usted confirma que es una persona sana, que tiene hábitos sanos, que su comportamiento sexual es sano, etcétera. O sea, que no tiene enfermedades infectocontagiosas y que está usted muy bien. Pues ya está, una vez que eso ya lo ha firmado, lo que te hacen es un análisis de sangre para estudiar el sistema HLA. Y esa información es la que se mete en los ordenadores. O sea, en los ordenadores de todo el mundo lo que hay es solo información. Solo cuando encuentran una persona que la necesita, entonces sí te llaman. Te llaman y dicen, oiga, mire, que aquí hay una persona con una leucemia en Indonesia que tiene el mismo HLA que usted. ¿Quiere usted donar? ¿Sigue usted en la misma idea? Claro, toda esa información es la que está en las redes compartidas donde la Fundación José Carreras, Fundación Española para la Lucha para los Donantes de Española, pues reparte toda la información, ¿eh? Bueno, yo no lo dejamos aquí porque hay suficiente información. En la presentación verán ustedes los resultados, ¿eh? Los resultados son unos resultados muy interesantes del trasplante alogénico y demuestran que es el mejor tratamiento disponible. Y sobre todo la parte final, que bueno, lo dejamos para otra ocasión, esto que le digo que es más innovador, que es lo que estamos haciendo, ¿eh? Nuevos trasplantes, aprovechar todo el poderío inmunológico de las células para curar. Y esas células lo que hacemos es cogerlas, modificarlas en el laboratorio genéticamente para darles más armas todavía que las que ya tienen naturalmente para combatir contra la enfermedad. Y esto va a cambiar el destino, ¿eh?
Sí, ya, pero el haploidéntico.
Estos son el haploidéntico, estos son las CAR T-cells famosas, estos son la inmunoterapia antitumoral que los hematólogos, no los oncólogos, los hematólogos estamos estudiando y poniendo en marcha. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? No. Muy bien.